Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que hacemos en red comunicadores y comunicadoras de radios comunitarias de distintos lugares del país. Siempre tratamos un tema en especial. Y en la semana en la que el ambiente se puso pesado por la vergüenza de haber reprimido con palos, con escudos, con gas pimienta, nada más y nada menos que a los maestros y maestras, vamos a hablar del medio ambiente, uno de los temas que es parte permanente de nuestra agenda periodística en las radios comunitarias. Los que se inundaron ayer y los que se inundan hoy. ¿Aprendemos de las inundaciones o simplemente las contamos? Informes desde La Plata y desde Tucumán. También la lucha por hacer entender que la mega minería no va, que destruye, y que es mentira que traiga progreso. Historias, en este caso, desde San Juan y desde Mendoza. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país.
Proponiendo nuevos caminos.
Y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
¿Se puede confiar en que sean buenas con el ambiente las multinacionales, empresas muy poderosas, cuyo principal objetivo es obtener la máxima ganancia posible, extraer y ganar lo más que se les permita? ¿Se puede confiar además en autoridades que nunca tienen como opción echar a los que contaminan? Se viene Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza, desde Pocito, San Juan.
El pasado 9 de septiembre, la transnacional de oro más grande del mundo, la minera Barrick Gold, ha provocado un nuevo desastre medioambiental en la minera Veladero, ubicada en la provincia de San
Nuevo
Juan.
Nuevo derrame de cianuro en la mina Veladero. La empresa canadiense Barrick Gold reconoció el hecho, pero dijo que este derrame no provocó daños.
Preocupación por un nuevo derrame en la mina de oro que la empresa Barrick Gold tiene en Veladero, San Juan. La multinacional admitió que sufrió otra rotura de uno de sus caños.
Aunque creamos que esta es la misma noticia, son recortes con fechas diferentes, en meses diferentes y en años diferentes. Desde septiembre del año 2015, Barrick informó 4 incidentes, 3 de ellos en el proyecto Veladero. El último fue el pasado 28 de marzo, y se estima de al menos 1 millón de litros de solución cianurada previamente dispersada en el ambiente en cada uno de los eventos del año 2015-2016. Mientras tanto, los vecinos de Hachal, los que sufren las consecuencias directas, son estigmatizados y detenidos por manifestar su derecho a vivir, por reclamar y por levantar la voz por todos nosotros.
Nosotros estamos acá con un estado de angustia suprema.
Miriam Corso, vecina autoconvocado de Hachal.
Todos los días pensando cuándo va a pasar. Vemos tormenta, movimiento, nieve, lo que sea, estamos pensando en la mina permanentemente y el impacto es, no lo podemos negar, es indudable. Uh-huh. Sí han seguido las cosas desde el último corte, los compañeros que literalmente estuvieron desaparecidos durante 3 horas, hubo detenciones sin causa que hasta el día de hoy no se las conoce, que los incautaron en la ruta directamente, nunca se les informó cuál era el delito que estaban cometiendo. Ahí estamos involucrando familias, padres, hijos. Entonces es como muy delicada la situación que vivimos. Que hagas lo que hagas, diga lo que diga, siempre o es político o es antiminero.
El proyecto Veladero se encuentra en ambiente periglaciar, por lo tanto, está protegido por la ley. La misma ley que en su artículo 2 permite a las autoridades ordenar el cese de la actividad y llevar adelante las medidas de protección, limpieza y restauración que corresponda. Sin embargo, solo se aplican multas, como fue en el primer derrame, donde la empresa minera pagó 140 millones de pesos, o la paralización momentánea hasta solucionar el problema, como en el último
caso. El día de la fecha y a través de resolución 068, se ha impuesto a la empresa minera Argentina Gold Sociedad Anónima una multa que asciende a la cifra de 145.696.000 pesos. Estamos protegiendo el desarrollo de la actividad minera. Creo que es relevante destacar que si hay leyes a cumplir y normas preestablecidas a las cuales nos atenemos el gobierno y las empresas, debemos hacer los esfuerzos necesarios para que las mismas sean de cumplimiento estricto por parte de ambas partes, valga la redundancia.
¿Qué ha instruido el señor gobernador con relación al hecho acaecido el día 28 de marzo en la mina Veladero?
Último incidente.
De la provincia, luego de haber evaluado en la tarde de ayer, nosotros desde Casa de Gobierno y el equipo de fiscalización y control desde la mina, la decisión es suspender el proceso, toda la actividad de proceso en el Valle de la Exhibición de Veladero. Hasta tanto no se recambie esa cañería, no hay posibilidad de que se pueda llevar adelante el proceso de lixiviación en el valle.
El tiempo de suspensión.
Mientras tanto, las políticas al respecto desde el Estado argentino no son esperanzadoras, ya que el presidente Mauricio Macri, a poco de asumir, manifestó en nuestra provincia que el sector minero puede ser una solución al desempleo y el progreso y decidió eliminar las retenciones a esta actividad. Como si esto fuera poco, debemos sumarle a un ministro de Ambiente y Desarrollo, Sergio Bergman, que manifestado por él mismo, posee nulos antecedentes en materia minera.
Y la minería se empezó a desarrollar con unas ciertas reglas, y lamentablemente, hace más de 10 años, alguien violó esas reglas poniendo retenciones a la exportación minera. Por eso hoy quiero decirles que se terminan las retenciones a las exportaciones mineras. Vamos a trabajar juntos para desarrollar nuevos proyectos, siempre poniendo primero el cuidado del medio ambiente. Pero hay otros países ya más avanzados, empezando por nuestros vecinos, que han demostrado que se puede desarrollar una industria minera teniendo absoluto respeto del medio ambiente.
Nos metemos con Sergio Bergman, futuro ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Nunca imaginé que ibas a ser designado ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿Vos lo imaginaste o no?
Mira, creo que era imposible imaginarlo porque nadie suponía también que una área tan importante para el futuro, ¿no? No, la verdad que no lo teníamos fundamentalmente previsto en términos de que Mauricio iba a tomar esta decisión, que creo que es importante, no por el honor que a mí me confiere y no por mi persona, sino que sea un ministerio el área de ambiente y desarrollo sustentable y tenga una jerarquía. Porque yo creo que si me preguntas a mí, en mi perfil, que lo que yo tengo para aportarle no tiene que ver justamente con un conocimiento técnico y profesional del área de ambiente.
¿Cuántos derrames más se deben suceder para que los funcionarios escuchen al pueblo? ¿Cuántos caños se tendrán que romper para derribar el argumento de que la provincia no tiene forma de subsistir si no es por la minería?
Ellos siguen insistiendo que la provincia no tiene forma de subsistir si no es a través de la minería, y como somos pobres y no tenemos nada, les justifica a ellos seguir avanzando con estos proyectos realmente asesinos y crueles con la naturaleza y con nosotros incluidos en ellos. Y bueno, lamentablemente son estos hechos los que nos... Es terrible, no sabemos qué hacer.
No puede ser que tengamos días y noches sin dormir y pensando qué podemos hacer mañana para que nos escuchen. No nos toman en serio el pedido que estamos haciendo. Hace tiempo que venimos pidiendo que se cierre el ladero, que nos dé una respuesta a lo que ha pasado.
Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Y de San Juan pasamos a Mendoza, donde hace 10 años hay una ley que prohíbe la minería contaminante. Y ni siquiera así las mineras dejan de presionar para entrar igual con sus megaproyectos. Frente a ellos, los vecinos organizados en asambleas. Se viene la radio comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz.
Bienvenidos y bienvenidas al Expreso Farco. Desde Mendoza les contamos que los titulares y anuncios de los grandes medios nos escupen que estos antimineros no quieren el progreso, no dejan desarrollarnos, perdemos fuentes de trabajo, el país no puede utilizar sus recursos legítimos. ¿Por qué? Porque las mujeres y hombres de nuestro pueblo se les ocurrió organizarse para defender lo que piensan y creen, como nos cuenta Mariano de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, que permitió tener la Ley 7722.
Festejamos y celebramos estos 11 años que llevamos en la calle con esta ley que hemos sacado desde el 2007, gracias a, como les decía, al fruto del trabajo y de la concientización de muchos sectores de la sociedad mendocina.
Esta ley, que prohíbe la mega minería a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas que emplean, ha permitido que en Mendoza las corporaciones mineras transnacionales y los poderes políticos que las acompañan no hayan podido avanzar con proyectos, pero no fue una lucha de unos pocos y unas pocas.
Formamos parte también en la provincia de la AMPAP, que es la unión de asambleas de acá de la provincia, y a la vez integramos a nivel nacional con asambleas ambientales de otros lugares, de La Pampa, del este del país, del norte, noroeste y del sur, donde están las asambleas de la Patagonia. Formamos un gran núcleo que se llama UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas.
Le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos.
También cuenta Guni, integrante de las asambleas, que los embates y las presiones siguen.
El pasado el gobierno se le ocurrió un falso diálogo minero en que terminaron monologando, y bueno, ahora está todo esto profundizado con el Pacto Minero Federal, que es la legitimación del modelo extractivo, pero ya con políticas nacionales que tienden a lograr la licencia social que nunca tendrán en nuestro pueblo. Nosotros seguimos estando en la calle, seguimos estando en lucha en estos tiempos muy duros de represión, en estos tiempos muy duros de criminalización de la protesta. Cosas que hemos hecho en conjunto, lo hemos hecho gracias a la participación de artistas solidarios y solidarias que han acompañado las luchas. Y bueno, en este momento seguimos luchando porque los embates de la megaminería son muchos. Como siempre, la prensa canalla a favor de ellos, en el momento que logramos la 7722, en vez de venirnos a buscar la Constitución de la 7722, en vez de venirnos a buscar a nosotros, salió el lobby minero en los principales diarios, lo cual indica a dónde está puesto el dinero.
Fue Bolivia de cobre y de minero, Uspallata sagrado de los cerros, le han abierto un socavón al cielo.
Sí, sí, prensa que solo permite hablar a los intereses económicos corporativos y calla a quienes se oponen, y que tampoco cuenta lo que las organizaciones proponen. Escuchá a Julieta, integrante de la asamblea.
Frente a todo este modelo de saqueo, de contaminación dentro de este sistema capitalista atroz en el que estamos viviendo, nuestra voz es una voz de esperanza, muy lejos de solamente luchar contra este sistema de saqueo. Nosotros buscamos otras alternativas superadoras, a reconocer las enseñanzas ancestrales de pueblos originarios, y empezamos a pelear por lo que realmente queremos, no solo contra lo que no queremos.
Bueno, aparte de esta resistencia que nos ha permitido parar la megaminería, también venimos construyendo alternativas del buen vivir, digamos, dentro de un ideario de lo que es un mundo más justo, ¿no? Bueno, es importante decir que estamos en estrecho contacto con los movimientos permaculturales, con los movimientos de agroecología, como por ejemplo la Feria de Productos Agroecológicos acá, que es la famosa bioferia, que también ya tiene más de 10 años funcionando, con las redes de comercio justo, con los movimientos campesinos, con las ferias populares, con los colectivos culturales como las murgas, los centros de recreación, las uniones vecinales.
Y formamos parte también de la Asamblea por la Soberanía Alimentaria, que es una asamblea formada por distintas organizaciones de base de acá de Mendoza, y nuestra propuesta va en cada vez conocer mejor el estilo de vida que tenemos, las alternativas para tener una vida más sana, pero siempre, siempre hablando desde la construcción colectiva, de crear cosas nuevas desde el trabajo colectivo, desde el apoyo, porque solamente desde lo colectivo se puede salir adelante.
Lucha y propuestas integrales para gestar un mundo para todas y todos. Esto cuentan desde Mendoza para el País, integrantes de las asambleas que defienden los bienes comunes, como el agua. Desde Mendoza para el Expreso Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyo.
Guanacache pregunta con sus ojos por el trigo, semilla de nosotros, por la sombra, los pájaros y el viento, del desmonte, algarrobos que se fueron, le han abierto un socavón al cielo. Le han abierto un socavón al cielo. Y esta sed también es saqueo.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Vamos ahora a Tucumán, otra vez golpeada por la inundación y otra vez las mismas causas y los mismos errores por cometer. La producción de La Palta, Comunicación Popular para Expreso Farco.
Perder los objetos heredados, esos que tienen un valor irrecuperable.
Tirar aquello que nos sirve y hacer tripa corazón para enfrentar la tragedia.
Tener que empezar de cero.
Estas son algunas de las palabras que se sienten en el sur tucumano, en localidades como La Madrid, donde el agua se llevó todo. Ya pasaron 2 semanas desde el que el río Marapa desbordó y obligó a evacuar a más de 5.000 personas, que de a poco vuelven a limpiar y ver qué quedó de sus viviendas, de sus cosas, de sus espacios.
Hay quienes piensan en las formas en las que todo esto se hubiera podido evitar. Buscan ponerle un nombre a los responsables del desastre.
Hay quienes señalan al desmonte y la sojización. Otros miran la falta de inversiones en construcciones estructurales que hagan frente a las necesidades de la zona.
Todos apuntan a la falta de aviso que pudiera prever el resguardo de sus pertenencias.
Otra cosa que falló el mismo gobierno a través de sus instituciones es no haberle avisado en tiempo.
Freddy Carbonell, del grupo ecologista Pro Eco Tucumán.
O sea, si ya estaba colmatado el suelo con esta lluvias muy fuertes que hubo, y nadie le avisa a los madrileños, digamos, a la gente de La Madrid, que iban a abrir las compuertas del dique excavo. Hace 2 años pasó lo mismo, y no aprendemos, no se aprende. O sea, entonces tenían 8 horas, había 8 horas para poder agujerear la ruta 157, ¿sí? Porque siempre hace retén el agua que se escurre hacia el este de Tucumán. Se podrían haberla agujereado porque nunca le hicieron los desagotes adecuados, los canales. Ahí falta infraestructura, mantenimiento de infraestructura.
La Madrid es un pueblo que sabe de inundaciones. Sus habitantes miden la vida con lo que el agua le fue dejando y con el tiempo como testigo.
A lo largo de los años, entre crecida y crecida del río Marapa y otros ríos de la zona, los campos de soja y arándanos avanzaron cada vez más y empezaron a comer parte de las yungas tucumanas.
Así lo explica Freddy Carbonell, del grupo ecologista Proeco, que insiste en que si bien el avance de las fronteras agrícolas es un factor fundamental, la falta de infraestructura en la zona queda al descubierto una vez más.
Porque la infraestructura que están pensando incluso este gobierno actual, de la mano del Plan Belgrano, con Tucumán a la cabeza, es de los diques, el dique Potrero del Clavillo y el Naranjal, que dicen que van a regular las inundaciones del río Medina y del río Gastona. Bueno, para nosotros, hacer un dique, van a producir un movimiento de suelo enorme, que se va a producir la energía hidroeléctrica, es verdad, ¿sí? Y que van a retener las inundaciones, pero en vez de generar esa gran impacto ambiental, se pueden hacer micro diques, se produce micro en energía y producir menos impacto a lo largo del río y no impactar en un territorio, porque nosotros estamos pensando que esa energía en realidad no va a ser usada para el pueblo, para las necesidades del pueblo, va a ser usada para las mineras que se vienen en el oeste catamarqueño.
Proeco es parte de la Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina, RENACE, una red cuyas áreas abarcan todo cuanto hace a la mejora de la calidad de vida.
RENACE entiende que cuando se habla de medio ambiente deben trabajarse tópicos como la pobreza, las desigualdades, la producción limpia, los derechos humanos, la equidad, la educación, los problemas del agro y biotecnología, las energías alternativas y los recursos naturales.
Freddy Carbonell advierte algunas formas de prevenir esto para el futuro.
Cumplir las leyes que hay medioambientales que tenemos muy buenas. Por ejemplo, que la Secretaría de Medio Ambiente, la Dirección de Medio Ambiente, la Dirección del Bosque Nativo cumpla con la ley de bosque nacional y provincial que hay y proteja las márgenes de los ríos, ¿sí? Que se haga una sistematización de la cuenca adecuada, no para vender más malla metálica para algunas empresas que van a cobrar, y más con este gobierno, para hacer esa infraestructura. Hacer reforestación, pero una reforestación en serio, no esto que nos propone el gobierno, que se sacan una foto y que apenas van a aplicar 2 millones de pesos, calculemos, quieren aplicar, plantar no sé cuántos millones de árboles, calculemos, eso no alcanza, no alcanza ese dinero. Entonces, hacer un plan estratégico de vulnerabilidad social y ambiental.
La ayuda para los habitantes de La Madrid no tardó en llegar.
Vecinos de poblaciones cercanas, de la capital tucumana y Santiago del Estero, se hicieron presente con ropa, frazadas, alimentos, agua y todo aquello que se pudiera necesitar.
Se fueron improvisando cocinas para servir a los evacuados un plato de comida caliente.
Bueno, la verdad que sorprendidísimo, muy triste, pero con lo poco que pude charlar con la gente, la pelean. Y sobre todo he visto muy buen humor, por lo menos con un grupo donde colegas están cocinando ahí con fogones, con lo poco que tienen, se han puesto el problema al hombro y lo están sobrellevando. Y bueno, solo tratamos de ayudar y colaborar con lo que podamos. Más que nada un pedido a la gente que pueda, que se acerque, porque no solamente hace falta donaciones, sino que hace falta manos, ¿sí? Gente que con voluntad para que se ponga a trabajar al lado nuestro.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
¿Y qué pasa después de una inundación histórica que deja decenas de muertos? Pasó en La Plata hace 4 años y viendo lo que está pasando hoy en otras regiones del país. ¿Se hizo algo? ¿Cambió algo? Se viene la producción desde Radio Futura.
Las intensas lluvias de las 2 primeras semanas de abril de este año taparon de agua ciudades en distintos puntos del país. Hace 4 años, La Plata vivió la misma situación por la que pasan hoy localidades de las provincias de Chubut, La Pampa, Tucumán y Misiones. La inundación del 2 de abril del 2013 dejó marcada a la ciudad de La Plata.
Tiene varias caras, como decíamos, subsidios por un lado que no llegaron, gente que no pudo reconstruir sus casas, que no tuvo acceso a poder tener una vivienda digna. Por otro lado, hubo relocalización de gente que estaba en la zona del Arroyo del Gato. Se hicieron algunas canalizaciones del arroyo.
A más de 4 años de aquella trágica semana de abril, Florencia, del colectivo de periodismo socioambiental Tinta Verde, reflexiona sobre los motivos que llevaron a inundarnos.
3 ejes fundamentales que hay. Uno para mí que es esto, ¿no? De lo más intangible, que hablamos del cambio climático. Uh-huh. Hablamos también de la falta de obras públicas. Uh-huh. Y por otro lado, la urbanización indiscriminada. La ciudad avanza sin planificación hacia zonas que naturalmente son humedales, que son los humedales, la función que cumplen son regular justamente uh-huh. el agua, a dónde tiene que haber agua y a dónde no, son, digamos, zonas que son como pantanos, como, digamos, lugares en donde hay barro, en donde eso tiene que ser de esa manera para que la regulación natural de todo el territorio se mantenga. Si nosotros rellenamos eso con restos de bloques, de ladrillos, hacemos toda una cementación para poder hacer un building, obviamente que esa zona que tenía cierta función y cierta regulación natural deja de cumplirla y el agua entonces no es absorbida por la tierra, digamos, es la impermeabilización del suelo, ¿no? Lo que está sucediendo de alguna manera.
Las inundaciones dejaron al menos 89 víctimas fatales e incalculables daños materiales y también psicológicos. Pero ¿qué balance hacemos de la situación ambiental 4 años después de la inundación?
Bueno, la situación de La Plata la podemos ver de varias maneras. Desde el punto de vista de lo que se ha avanzado en pensar nuestro ambiente a partir de las inundaciones, producto del cambio climático, del calor que generan las ciudades y de la imprevisibilidad del clima que estamos viviendo y del uso de la tierra y de cómo nosotros habitamos nuestro planeta y nuestra región, creo que se ha avanzado bastante poco.
Darío Andrinolo, biólogo y especialista ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata.
Entonces, a partir de las inundaciones y todo el problema grande que hubo con las inundaciones, las decisiones que se han ido tomando han degradado aún más el ambiente, sin ser la solución que tendría que haber. ¿Cómo se refiere esto en particular? Vemos el Arroyo del Gato totalmente destruido, transformado en un canal, con pérdida de biodiversidad, con pérdida completa de funciones ecológicas, de las que tenía aún cuando estaba contaminado, y por supuesto pérdida de cualquier potencial ecológico hacia el futuro, porque le han puesto una base de cemento que lo transforma en un canal listo para que sea habitada por alimañas y genere pestes. Allí igual la provincia de Buenos Aires, cuando limpia todos los canales, lo único que hace es destrozar todo lo que queda de nativo, todo lo que queda de ambiente natural, a contrapelo de todas las recomendaciones nacionales o internacionales de expertos, las recomendaciones de cuidado de humedales y de los espacios verdes que hacen en todos los organismos internacionales, en todos los tratados que seguramente Argentina ha firmado. La verdad que las acciones posteriores a inundaciones han sido realmente negativas desde el punto de vista ambiental.
La Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, cumpliendo su rol de acercar soluciones a la sociedad, elaboraron un diagnóstico sobre las causas y consecuencias de la inundación con especialistas de distintas disciplinas.
Bueno, la universidad y en general el sistema científico-tecnológico argentino ha respondido elaborando proyectos de investigación que recientemente hemos presentado los resultados finales, ahora algunos planean continuar. Pero la verdad es que mientras nosotros estábamos haciendo investigación sobre causas, consecuencias y posibilidades, otra parte de la universidad apoya a la provincia que arme todas las obras o ha generado los profesionales que han hecho estas obras realmente ambientalmente incompatibles.
No obstante el necesario aporte científico a esta problemática socioambiental, el informe elaborado no fue tenido en cuenta por los funcionarios municipales y provinciales, que comenzaron a realizar obras de infraestructura antes de que el diagnóstico sea presentado.
Todavía la incidencia de las investigaciones de la universidad en las políticas públicas de los municipios afectados es de una profundidad escasa. No, la universidad no es capaz de modificar conscientemente las acciones de las autoridades políticas de turno, no es capaz de articular un plan regional ambiental y se conforma con distribuir unos pesos para que algunos grupos de investigación trabajen durante 3 o 4 años, cosas que después en general quedan solo en el papel.
Las alertas de la universidad pública sobre el alto riesgo de inundación de la ciudad no fueron escuchadas por los gobiernos provincial y municipal, que tanto durante como después de la catástrofe no estuvieron a la altura de las circunstancias en cuanto a asistencia y contención de las familias afectadas.
Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono. Y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo estos informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.